Bienvenidos el día de hoy. Gracias a Dios vamos a comenzar en un estudio bíblico que se titula El descanso del cristiano. El descanso del cristiano. Y va a ser interesante porque va a ser una carta que la tía Elena dirigió a Abby Wallen y a su hermana May, que son dos niñas que adoptó la hermana Elena. Ahorita que les voy a contar un poco más. Pero antes que nada, vamos a comenzar cantando el himno 133 o el himno 62, que se titula Cuando estés cansado y abatido.
Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo, angustiado por el gozo vivo, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante. Dilo a Cristo el Señor. Si en ti sientes grande amargura, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si en tu vida hay faltas ocultadas, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor.
Genial, gracias a Dios por este himno. Como dice el himno, cuando estemos cansados y abatidos, digámoslo a quién, a Cristo. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con una oración y el título de la lección para hoy es El descanso del cristiano. El descanso del cristiano. Vamos a orar. Querido Señor y Padre Celestial, tú nos has dicho, mi Dios, que todo lo que pidamos, mi Dios, a ti, nuestro Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, nos lo concederá, Señor. Y por eso humildemente, mi Dios, pidiendo, mi Dios, y aclamando tu gran misericordia y tu amor, queremos pedirte tu compañía en el día de hoy, tu ayuda, mi Señor, para encontrar verdadero descanso y verdadera paz en ti. Pero también, mi Dios, que con el ánimo y la energía, mi Dios, que nos puedes dar a través del Espíritu Santo, puedas, mi Dios, mover a tus ángeles, dirigir, mi Dios, todo medio, para que este mensaje que vayamos a estudiar el día de hoy, pueda, mi Dios, llegar a cada corazón y a cada uno de nosotros en la manera, en la forma, mi Dios, más apropiada de acorde a tus planes para nuestra vida. Sé tú quien nos enseñe y sé tú quien nos dirija, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, Entonces, como les decía, la carta que vamos a ver el día de hoy es una carta, la número 92, que fue escrita el 29 de enero de 1886 y fue dirigida a una de las sobrinas de la hermana Elena. Resulta que Elena Hathaway la adoptó cuando, pues, después, digamos, la madre de ella, de Addie Willing y de May, se murió, ¿vale? Su madre se murió. Entonces ellas quedaron justo después de haberlas criado, pero la hermana Elena, pues claro, como quedaron desamparadas, la hermana Elena las adoptó. ¿De acuerdo? Y es una carta muy personal. Y por eso mismo, por lo que es personal, es hermosa y cada uno de nosotros podemos tomarla como una lección también de la que podemos aprender. Una lección de la cual también podemos aprender. Y no solo eso, sino que podemos ver el amor y el cariño de un cristiano que podemos tener, digamos, compartir con otros. ¿De acuerdo? Bueno, dice así. Le dirige a ella, Addie Welling, le escribe a ella, le dice: tú eres para mí como mi propia hija. He desempeñado por mucho tiempo, desde que tenía 6 años, el deber de una madre para ti. Te has incorporado a mi vida. Eres parte de mí misma. Y si estás en dificultades, si tienes necesidad de algo, si te faltan medios económicos, espero que vengas a verme como si fuera tu madre. Confío en que se cumpla mi propósito al adoptarlas. ¿Y cuál era ese propósito? Preguntamos nosotros. Pues el propósito es que, a saber, verlas convertidas en mujeres útiles, en hijas de Dios cuyos caracteres sean adecuados para las mansiones que Cristo ha ido a preparar en beneficio de los que lo aman. Y aquí hago la primera pausa. Es muy, muy hermoso el cómo la hermana Elena se dirige a ellas, siendo adoptadas, también para tratarlas como una madre, y no solo como cualquier madre, sino como una madre ejemplar. Y les dice: y si estás en dificultades, si tienes necesidad de algo, si te faltan medios económicos, espero que vengas a verme como si fuera tu madre. Y por cierto, una pregunta de antesala antes de que continuemos. ¿A qué amor se compara el inmenso amor de Dios? En la Biblia se le compara también como el amor de una madre. Como el amor de una madre. ¿Vale? Entonces la hermana continúa diciendo de que ella confía. Y les dice que se cumpla ese propósito. El propósito al adoptarlas era convertirlas en mujeres útiles, en hijas de Dios. Verlas convertidas, perdón. No convertirlas, sino verlas a ellas convertidas. Porque la obra, quien la hace, como hemos estado viendo, es Dios. Dios es el que hace esa obra. Así que el gran anhelo de la hermana Elena era que ellas hicieran de esto el principal motivo de sus vidas. Prepararse para encontrarse con el Señor. Y continúa diciendo, dice: la formación del carácter es una obra de suma importancia. Es una tarea que no termina en esta vida, sino que continúa también en la futura. Y aquí ya tenemos una de las primeras lecciones para nosotros. Y es que la formación del carácter es una obra sumamente importante, pero que no solo es para esta vida, sino también para la eternidad. ¿Vale? No solo para esta vida, sino también para la eternidad. Y eso es una cosa que debemos considerar y también aprender, porque a veces nos cansamos muy fácil y muy rápidamente, pero en realidad es de trabajar y de estar siempre con el Señor. Continúa diciendo: lo que hagan de sí mismas ahora, por medio de los méritos y la gracia de Cristo, perdurará por las edades eternas. Y me intereso mucho en que no se conformen con una norma baja. Eso es lo que les está diciendo la hermana Elena a esas dos sobrinas, digámoslo así, que las adoptó. Lo que hagan de sí mismas ahora, por medio de los méritos y la gracia de Cristo, perdurará por las edades eternas. ¿Y qué es eso que pueden hacer ahora mismo? Ahora mismo pueden, por ejemplo, elegir. Pueden servir al Señor. O como vimos hace 2 días, hacer filas. Hacer filas siguiendo al Señor. Eso es lo que pueden hacer, pero no es que valga un mérito para nosotros en decir, bueno, es mi mérito y bueno, es que yo soy muy bueno o yo he hecho esto y me lo he ganado. No, es por los méritos y la gracia de Cristo. Y una pregunta muy curiosa e interesante de responder es, si se terminara tu vida hoy, ¿qué podrías llevarte? Algo que se suele pensar es, bueno, ¿y si mueres, con qué podrías quedarte? Pues mire, la misma humanidad nos ha demostrado riquezas y honores, puestos, posiciones, todo eso termina en el mismo instante en que terminamos de respirar. Pero lo que sí podemos llevarnos al cielo es, primero que todo, el carácter que preparemos desde ahora. Ese carácter será el que nos llevemos para la vida eterna. Tienes un carácter duro, mucha más oración debe requerir de tu parte para entregarte al Señor. Tienes un carácter débil, también mucha más oración para entregarte porque Jehová es tu fortaleza también. El Señor nos refina y ayuda para tener un carácter adecuado. Y hay una cosa más que también podemos dejar cuando pase nuestra vida. ¿Y saben cuál es? Es interesante verla y pensar siquiera en ello. Y es que también hay un versículo en la Biblia que nos dice que como que los justos mueren, mas con ellos sus obras siguen. Con ellos sus obras siguen. ¿Qué quieren decir? Que si tu vida ha sido útil y has hecho una gran obra en esta vida para la gloria de Dios, esas obras continúan. ¿Obras como cuáles? Por ejemplo, crear una nueva iglesia, en el sentido de construir una nueva iglesia. Tal vez un colegio, una fundación, o tal vez algo sencillo y mínimo como ayudar a un hermano, o a un joven, o a un niño de la iglesia. Eso perdurará y esa obra será mucho más alta. Y por eso no debemos conformarnos con una norma que sea baja, una norma en plan sencillo, como decir, bueno, ay, yo qué anhelo, uy, comprarme un coche y tener una casa. Yo anhelo viajar, conocer el mundo, recorrerlo y hasta ahí. ¿Para qué? Eso no sirve, sino que es un mero recuerdo, digamos, egoísta, en el cual simplemente te places a disfrutar, pero no contribuyes, digamos, en dar honor y gloria a Dios. Es algo egoísta y es meramente para ti, es un interés, digamos, vano, y que al final si no lo logras te vas a sentir, o mientras lo logres, te vas a sentir, digamos, infeliz. En eso no se encuentra la verdadera felicidad. Y eso debemos tenerlo claro. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos dice un versículo. ¿Se acuerdan? Hay un versículo que nos decía, aprended de mí. Así nos dice el gran maestro, Cristo Jesús. Y nos dice que, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para
Para
vuestras
vuestras
almas. Eso es. Eso es lo que se nos dice en ese versículo. ¿De acuerdo? La paz que Cristo da nunca, jamás nos causará ni tristeza ni dolor. Y eso debemos tenerlo claro. La paz que el Señor nos da nunca jamás nos producirá ni nos causará tristeza ni dolor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, continúa así la carta del alma. Dice, estoy deseosa de que aprendan diariamente en la escuela de Cristo. Diariamente. Su deseo es que aprendan diariamente en la escuela de Cristo. Espero mucho de ustedes, espero mucho de ustedes. Sean sobrias y velen en oración. Examínense rigurosamente y trabajen con diligencia. Sean sinceras. No se engañen a sí mismos. No, 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 no. Sean sinceras. Examínate a ti misma rigurosamente y trabaja con diligencia. Le dice a una de ellas, a Abby, le dice, trata de ser una mujer noble, una cristiana sincera. Toma en serio la verdad. Esto no es un juego. No estamos en momentos ni de ponernos a jugar ni decir, bueno, mientras tanto una cosa y luego la otra. No, 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 no. Toma en serio la verdad. El plan de Dios para tu vida es en serio. Esto no es un juego. Y hay muchas consecuencias, digamos, tanto para esta vida como como la vida eterna, que se deciden ahora. Y le sigue diciendo, quiero que conozcas por ti misma cuán precioso es el amor del Salvador. Si Jesús, quien es la esperanza de gloria, se forma en ti, con toda seguridad lo pondrás de manifiesto al hablar acerca de él. Si su paz mora en tu corazón, lo expresarás mediante tus palabras y tus acciones. Sé sincera contigo mismo, contigo misma, y sé humilde. No te apresures a hablar, sé discreta. Nunca te alabes, por el contrario, piensa cada vez menos en ti. Y solamente aquí quiero hacer una pausa porque es increíble el ver que dice, nunca te alabes, por el contrario, piensa cada vez menos en ti. ¿Qué nos dice la filosofía, digamos, humanas y la modernidad? Las formas aún dentro de la psicología y la ciencia para por así decirlo, lidiar con una baja autoestima. Te dicen, ámate a ti misma. Por supuesto que sí, ¿vale? No es incorrecto. Pero por desgracia se pone tanto énfasis en el yo y en el tú puedes, tú misma, increíble, tú o tú mismo, tú puedes, piensa cada vez más en ti. Piensa en ti primero, ayuda a los demás. Es que si no te ayudas a ti mismo, no puedes ayudar. Hay mucha de esa filosofía que en el fondo nos orienta hacia pensar es en nosotros y apartar nuestra mirada del Señor. Y más bien, hagan de cuenta, si vas caminando y si andas como las ovejitas, las ovejas muchas veces se pierden, adivinen por qué. Porque mientras están comiendo van caminando y van así mirando la comida y mirando la comida y se van caminando y se van perdiendo. Pero si la oveja va escuchando la voz de su pastor y va mirando de atenta al pastor, no se pierde. Pero nosotros, muchas veces nos pasa lo mismo. Como seres humanos, vamos comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, o viviendo y haciendo en el afán, el estudio, el trabajo, todo, ta, 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 y comiendo y comiendo, y mientras tanto vamos apartando y apartando y apartando, y no nos damos cuenta. Y en un abrir y cerrar de ojos, el enemigo nos ha logrado distraer y apartar del Señor. Por eso nos dice el Señor que vela y ora en todo tiempo. No lo dice en ningún momento, dice en todo tiempo. Bonito, leer, por ejemplo, en los últimos momentos en el Getsemaní y todo esto, les dice levantaos y también les dice orad. O sea, no te quedes ahí, sino quédate con el Señor. Así que no te alabes, no te pongas, digamos, a alabarte, a que seas tú, tu propio ídolo, satisfaciéndote con cosas como que, ay, es que yo me merezco comprarme este reloj, es que yo me merezco. No, no te alabes, sé humilde, por el contrario. Piensa cada vez menos en ti, habla menos de ti misma, continúa diciendo, habla menos de ti misma y deposita todas tus cargas en Jesús. Esa es la clave. También para tener hasta una muy buena autoestima, tener una estabilidad también emocional y de todo, el que regula y el que lleva nuestra carga, el que nos dice, tomad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, es Jesús. Es Dios quien está al control. Podemos tal vez confiar en alguna persona o algo así, pero esa confianza se torna vana, efímera, ligera, inservible, porque las personas al final fallan. Y hay cosas que aunque la persona sea la más increíble y aún la más devota cristiana, no nos podrán ayudar. Y es a luchar contra la tentación. Sí nos pueden animar, pero al final, el único que nos puede ayudar y el único medio por el cual podemos acercarnos al Señor es por medio de Cristo Jesús. Así que depositemos nosotros, como nos dice aquí, nuestras cargas, todas, no una ni dos, y con esta otra no, 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 todas nuestras cargas en Jesús. Continúa diciendo y ya va a terminar, ¿vale? Lo último que termina diciendo es, deseo que el Señor te ayude a lograr la vida eterna. Deseo que el Señor te ayude a lograr la vida eterna. Y termina diciendo, con mucho amor, tu tía Elena. Con mucho amor, tu tía Elena. Y termina diciendo justamente el texto que mencionamos al principio. Llevad mi yugo sobre vosotros, que está en Mateo, el primero de los evangelios del Nuevo Testamento. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprendamos de Dios. Aprendamos de Cristo Jesús. ¿Qué es qué? ¿Qué nos dice el versículo? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para toda tu vida encontrarás descanso de esa manera. Así que aprendamos del Señor. Y miren, Qué bonito escuchar palabras como estas. Y si ustedes se fijan algo bonito que uno puede encontrar en la Biblia, y es que cada palabra es como si fuera casi, o mejor dicho, casi totalmente dirigidas a nosotros. Y en la Biblia encontramos promesas maravillosas, promesas en todo su contenido. De tapa a tapa encontramos todo lo que es el plan de Dios realmente. Y miren, encontramos también realidades. ¿Y cuáles son? Que muchas veces nos distraemos hacia abajo, como la abejita, como mencionábamos, comiendo, viviendo y apartándonos del Señor. Comiendo, viviendo y apartándonos del Señor. Pero, aunque Israel estuvo 40 años vagando en el desierto, el Señor mantuvo un remanente. Aunque te hayas apartado, como David, por ejemplo, cuando codició a Betsabé y adulteró, y hizo tales cosas, aún así, el Señor lo redimió. Y es el rey David, y recordado como el rey David. Y de cuál también nació, digamos, de la descendencia también nació Cristo Jesús. Podemos ser hombres y mujeres como los que se encuentran en la Biblia. No es una irrealidad, sí es una realidad. Es una realidad que debemos evidenciar y vivir. ¿Por medio de qué? De los méritos y la justicia de Cristo Jesús. Pero está en nosotros en creerlo, confiar en el Señor y que sea Él el que nos dirige. ¿De acuerdo? Vamos a terminar ahora con una oración, a menos que alguien tenga alguna duda que quieran, digamos, comentar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? De acuerdo. Pues entonces vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. De mi amante Salvador, nuestro amado Dios y Padre Celestial, tal vez hoy, mi Dios, podamos tener dificultades, problemas, o tal vez, mi Dios, haya angustia en nuestro corazón. A veces, mi Dios, nos preocupamos por simples detalles y los hacemos grandes problemas, o a veces, mi Dios, también las circunstancias y los problemas nos superan y son tremendos, Señor. El enemigo cada vez busca más las formas de destruirnos y apartarnos de ti. Pero, mi Padre, aunque tengamos tristeza, dolor, sufrimiento, o aún, aunque queramos ignorarlo y reprimirnos, mi Dios, en nosotros mismos, perdónanos, Señor. Te queremos pedir perdón, mi Dios, por buscar ayuda en vasijas rotas, mi Dios. Perdónanos por buscar ayuda, mi Dios, en lugares en los que no las podemos encontrar. Perdónanos. Guíanos, mi Padre, y ayúdanos para levantar nuestra mirada hacia ti, porque en ti sí podemos encontrar verdadera paz y verdadera ayuda. Gracias, Señor, por ser tú nuestro ayudador y quien realmente, mi Dios, nos amas y te interesas en nosotros. Cada detalle, mi Dios, de nuestra vida, tú estás ahí y quieres, mi Dios, cambiarnos, ayudarnos para seguir adelante. No somos perfectos, mi Dios. Reconocemos que nos falta bastante, muchísimo, Señor. Pero sabemos también que tú, que iniciaste esa obra en nosotros, también la perfeccionarás. Mi Padre, te queremos entregar nuestras vidas, tomar la decisión de acudir a ti con fe, creyendo, mi Dios, en que tú nos puedes salvar y que podemos ser mansos y humildes como nuestro amado Señor Jesús. Padre, a ti te entregamos nuestra vida, solo tú eres nuestro ayudador. En el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro abogado y fiel sumo sacerdote, te lo pedimos todo, Señor. Amén. Amén.